Hemos visto cómo la obra de Cristo en la cruz del Calvario tiene un alcance universal. No podemos dejar a nadie fuera de la proclamación del mensaje de salvación. No importa si son ricos o poderosos, personas encumbradas, famosos, reyes, presidentes, gobernadores, artistas, todos son merecedores de la gracia de Dios y todos están tan necesitados como cada uno de nosotros de la salvación que viene de Dios. Es imposible crear barreras o hacer segregación. Hay quienes piensan que los ricos y poderosos no tienen necesidad de nada. Sin embargo, ellos tienen tanta necesidad de salvación, de llenar en sus corazones el vacío que solo Dios puede llenar, como cada uno de nosotros. Así que debemos hacer planes conscientes, esfuerzos para tocar la vida también de aquellos que son poderosos. Debemos hacerlo con mucha sabiduría, ya que este tipo de personas son muy cuidadosas, ya que tal vez muchos se acercan a ellos tratando de ganar alguna ventaja, tratando de obtener algún beneficio. Sin embargo, cuando nos acercamos a una persona poderosa, una persona rica, con la intención simplemente de presentar delante de ellos el plan de salvación, podemos mostrar toda la simpatía, todo el amor del cielo y también todo el altruismo. No estamos esperando nada a cambio, solamente queremos presentar delante de ellos una nueva perspectiva, la perspectiva que les permita alzar sus ojos y poner su mirada en Jesús. Es por eso que en la Biblia encontramos muchos casos de personas ricas que fueron tocadas, que fueron alcanzadas por el Señor Jesús. El Señor Jesús no dejó fuera de su ministerio aquellos que eran ricos y poderosos. Y de esa manera vemos cómo algunos respondieron favorablemente, otros no lo hicieron. Recordamos el triste caso del rey Herodes, quien solamente quería acercarse a Jesús para ver si hacía un milagro y él entonces satisfacer su curiosidad. En realidad, él no quería acercarse a Jesús en busca de vida eterna, en busca de salvación, en busca de algo que le diera sentido verdadero a su vida. Solamente él, de alguna manera, quería satisfacer su curiosidad. Y esta no es la forma de acercarse a Jesús. Tenemos que rendir nuestro corazón, rendir nuestra vida delante de él. Con estas palabras extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor que nos concede su palabra para estudiarla, para crecer en el conocimiento de la verdad. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario que usted tenga sobre los conceptos aquí emitidos, usted puede escribirnos a la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire @gmail.com. universidadbiblicadelaire@gmail.com y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, reciban nuestro caluroso afecto, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Y gracias damos a Dios por permitirnos llegar a nuestro último subtema de esta importante lección número 9, que nos invita, como ya hemos visto hasta aquí, a que cumplamos la misión de llevar el Evangelio a los poderosos, a los ricos y a los sabios de este mundo. Precisamente al respecto, hemos subrayado una y otra vez durante esta semana que el amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos de este mundo. Y es que Él murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Sí, Jesús conocía la manera eficaz de llegar al corazón de estas personas. Por esa razón, Él nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Por eso esta semana hemos tenido este reto de llegar a estas personas que se encuentran en posiciones de poder, porque aunque necesitan la salvación como cualquier otra persona, estos no se dan cuenta debido a la sensación de seguridad, entre comillas, que creen que les ofrecen sus riquezas. La señora de White tenía razón cuando indicó que mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos, pero no debe dedicarse alguna atención a los ricos desentendidos. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Cierra la cita del Ministerio de Curación, página 136. Y bien, ahora les invito para que oremos a nuestro Dios por su luz y entendimiento. Amante Padre, gracias, Señor, por tu condescendencia para con la raza humana pecadora. Gracias porque tú nos consideras a todos en igualdad de condiciones y nos ofreces esa misma salvación al pobre, al rico, al poderoso, al sabio y también a los menos entendidos. Capacítanos para entender la porción que vamos a estudiar hoy. Te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Misión en favor de los poderosos. Pastor Díaz, Jesús sabía cómo hacerse amigos poderosos. ¿Podría usted mencionarnos algunos de ellos? Ellos parece que lo respetaban, pero algunos también lo despreciaban. ¿Cuál sería alguno de los ejemplos más notables en la Escritura?
Sí, profesor, como hemos visto durante esta semana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de personas en posiciones de mucho poder e influencia que antes de conocer a Dios eran idólatras, adoraban su poder, su grandeza y riqueza, pero que cuando conocieron al Señor, entonces, cómo doblegaron sus corazones en humildad y aceptaron que estaban mal, y de esa manera aceptaron al verdadero Dios, como fue el caso del rey Nabucodonosor. Después de mucho tiempo de luchar para no aceptar al Dios de Israel, como lo presentaba y lo ejemplificaba el profeta Daniel en su propia corte, finalmente el Señor lo llevó a una experiencia para que recapacitara. Así lo hizo y después de 7 años de humillación, reconoció finalmente al Dios verdadero. Y vimos también el ejemplo de aquel oficial del ejército sirio, Naamán, que antes era un idólatra, pero por entrar en contacto con una adolescente judía, pudo conocer a través del milagro realizado a través del profeta Eliseo, también aceptó al Señor. Tristemente, sin embargo, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, hijo de Nabonido, no estuvo en la disposición de aprender de su abuelo y rechazó la oportunidad que Dios le dio. Y así podríamos mencionar muchas otras personas en el Antiguo Testamento que por causa del tiempo no podemos hacerlo. Pero llegamos a los evangelios y aquí encontramos cómo Jesús también se interesó en personas de gran poder, riqueza e influencia. Vimos en primer lugar, por ejemplo, que aquel joven rico se acercó a Jesús para saber qué debía hacer para ser salvo, y el Señor le indicó que debía colocar sus riquezas en las manos de Dios, ayudando a los pobres, pero él se resistió. Pero por contraste, encontramos a otro personaje rico, como lo fue Zaqueo, el cobrador de impuestos para Roma, que al tener un encuentro con Jesús y Jesús extenderle su amor, lo aceptó y continuó siendo fiel a él y siendo rico para ayudar a los menos favorecidos. Otro nombre que me viene a la cabeza, profesor, fue Herodes Antipas, que tuvo tanta oportunidad de aceptar a Cristo por vía de Juan el Bautista y por el contrario lo asesinó al observar la obra de Jesús, no quiso aceptarlo como su Salvador. Y como vimos también en la persona del príncipe Nicodemo, este también en un encuentro con Jesús pudo deponer todo su conocimiento teológico para aceptar a Cristo como el Mesías. Ahora bien, la gran mayoría de los líderes religiosos de Israel no aceptaron a Jesús. En fin, hermanos y amigos, a través de la historia, muchos hombres y mujeres de influencia, de poder y riqueza, aceptaron el Evangelio. Aquellos tiempos no son diferentes a los tiempos nuestros y por eso se nos llama a que cumplamos la misión con aquellas personas de las altas estratas sociales, los ricos y poderosos.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Jesús tuvo relación cercana con muchas personas poderosas, personas que en su tiempo ejercían influencia, tenían riqueza. Ya vimos cómo se relacionó con Zaqueo, quien era jefe de los publicanos. Podemos decir que era el ministro de Hacienda que el Imperio Romano tenía allí en Israel. De esa manera, al ver un hombre con una posición elevada y con, por supuesto, un caudal financiero bien reconocido, alguien podría pensar que era imposible que Jesús pudiera alcanzar aquella vida, porque aquella vida pues estaba llena, estaba repleta de muchas cosas, de muchas propiedades, y por supuesto que no tenía necesidad de rendir su vida a Jesucristo. Sin embargo, nos damos cuenta que realmente Zaqueo tenía una enorme necesidad de acercarse a Jesús. Él deseaba ver a Jesús. Él estaba deseoso, subió a un árbol porque él era bajito de estatura, pero él quería ver a Jesús y por lo tanto él estaba mostrando esa necesidad de acercarse a la fuente de la vida. Igualmente vemos a Nicodemo, un intérprete de la ley, miembro del Sanedrín, hombre poderoso y reconocido en Israel, se acercó a Jesús y lo hizo de noche. Él todavía no estaba preparado para manifestar una abierta simpatía hacia Jesús. Así que de noche él se acerca al maestro. De noche él se acerca a Jesús porque quiere de alguna manera tener un encuentro cercano con la fuente de la vida. Él vino a plantear sus puntos de vista delante de Jesús, pero Jesús rápidamente lo encamina a la que era su mayor necesidad: experimentar un nuevo nacimiento. Nicodemo, conocedor de la ley, maestro de la ley, todavía no había experimentado un cambio genuino, completo, radical en su propia vida. Es por eso que Jesús lo confronta con esa profunda necesidad. Y aunque Nicodemo quiso divagar en conceptos, Jesús lo puso de nuevo en la línea, en lo que él necesitaba. Y es maravilloso como ver que ese pasaje tan importante, Juan 3:16, es dado precisamente en el contexto de esta reunión con Nicodemo. Así que vemos la importancia que Jesús daba a todas las personas, sin importar su posición social, sin importar sus riquezas. Allí estaba Jesús para compartir con ellos la verdad del Evangelio. Pastor, cuando leemos Mateo 27, 57 al 60 y sus pasajes paralelos, ¿qué nos dice este relato acerca de la manera en que el Señor utilizó a un rico que evidentemente había quedado impactado por Jesús?
Es impresionante, profesor, la manera como los cuatro evangelios nos ofrecen los detalles de la participación de este hombre influyente, rico, perteneciente al Sanedrín, que como uno de los evangelistas informa, era discípulo de Jesús, aunque no abiertamente, por causa de los judíos. Él no estuvo de acuerdo con el trato que le dieron a su Señor. Particularmente entonces, Mateo 27, 57 al 60, nos dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, una ciudad de Judea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Los evangelistas también añaden que Nicodemo participó de este entierro. Esto corrobora una vez más el impacto que Jesús tuvo en el corazón de muchas personas de gran influencia, poder entre judíos y gentiles.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Nos damos cuenta en este relato cómo la influencia que Jesús había tenido con un hombre rico, José de Arimatea, se puso de manifiesto luego de la crucifixión del Señor Jesús. José, que también había sido discípulo de Jesús, hasta ese momento la Biblia no lo había mencionado explícitamente, pero él había sido un discípulo. Él había caminado con Jesús. Él había recibido el mensaje de Jesús y era hombre rico. Él, gracias a su influencia, se presenta delante de Poncio Pilato y pide el cuerpo de Jesús. No cualquiera iba a presentarse delante del gobernador romano, y no a cualquiera el gobernador romano le iba a dar audiencia, y menos en aquellos momentos tumultuosos. Así que Pilato mandó que se le diese el cuerpo de Jesús. No podía ser cualquier persona la que pudiera llevar adelante esta misión. Era llevar a Jesús a la sepultura. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vemos cómo la influencia de este hombre fue vital en un momento crítico. Jesús fue llevado a una sepultura nueva. La profecía decía que iba a ser visto como un malhechor, pero que entre los ricos iba a ser su sepultura. De esa manera, el Señor Jesús fue honrado de una manera particularmente especial por este hombre, José de Arimatea, llevándolo a un lugar especial para que Jesús pasara el viernes en la noche, sábado, y luego resucitara el domingo. Nos damos cuenta cómo esa relación de Jesús con un hombre rico tuvo un impacto importante en el devenir de aquellos acontecimientos. Igualmente, pues José de Arimatea se encargó de tratar con toda la dignidad del caso el cuerpo del maestro, el cuerpo de Jesús. Y esto no hubiese sido así si no hubiera existido esa relación cercana entre Jesús y aquel hombre rico de Arimatea. Vemos entonces cómo el tener en las filas de la iglesia, en las filas de los creyentes, hombres ricos y poderosos, puede resultar en una bendición en momentos críticos, en momentos especiales. José de Arimatea utilizó toda su influencia, todos sus recursos para que el cuerpo de Jesús no fuera abandonado allí en la cruz. Tal vez los sacerdotes querían que el cadáver que ellos pensaban muerto quedara allí todo el fin de semana, por cuanto había llegado las horas de sábado. Sin embargo, aquel hombre rico toma la iniciativa y hace lo necesario para que Jesús vaya a un sepulcro, y no a cualquier sepulcro, un sepulcro nuevo que nunca se había usado y que era un sepulcro de personas ricas. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por muchas razones. Ellos quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de las personas, y ellos saben que de esta manera su vida también será transformada. Es una forma sutil de que los ricos y poderosos obtengan la ayuda que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. Es realmente un ministerio el que debe ser desarrollado en favor de los pudientes. Finalmente, Pastor Díaz, hemos llegado al jueves, el día del desafío. Y el desafío es el siguiente: añade a tu lista de oración diaria alguien que está en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Escribe una carta, un correo electrónico a quien está en un puesto de poder y dile que estás orando por él o por ella. Es el primer paso que podemos dar para alcanzar a un poderoso. ¿Qué nos recomienda usted, Pastor Díaz, en esta dirección?
Profesor, uno de los puntos prácticos y muy beneficioso para nosotros al final de cada lección es esta parte donde se nos hace un desafío. Y puedo observar que cada desafío viene cargado de excelentes sugerencias para nosotros llevar a cabo nuestra misión y dar nuestro testimonio. En este caso, algunos de nosotros podríamos pensar, es que realmente yo no tengo tan fácil acceso a personas pudientes de mucho poder, porque ellos se mueven en esferas muy distintas a las nuestras. Es por eso que se ha sugerido que los misioneros a este segmento de la sociedad más efectivos son creyentes que también pertenezcan a la misma clase alta, como lo llaman, donde estas personas se mueven y se desempeñan. Entre nosotros adventistas y otros cristianos encontramos personas de gran poder adquisitivo que pueden compartir con sus colegas de la misma clase social. Profesor Valera, esos retos y sugerencias que nos has leído, creo que son una excelente herramienta para poner en práctica. En fin, que cada uno de nosotros, en nuestro propio círculo, podamos contribuir para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen porque viven en su propia burbuja. El Señor no conoce límites para ayudarnos a cumplir nuestra misión.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Todo el esfuerzo que podamos hacer para tocar la vida de ricos y poderosos será tan apreciado por el cielo como cualquier otro esfuerzo de ganar almas en este mundo. Y es preciso que nosotros de manera intencional desarrollemos un plan de oración por aquellos que son poderosos, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que de alguna manera tienen responsabilidades dentro del gobierno, dentro de la sociedad, aquellos que se distinguen por sus riquezas. No podemos olvidarlos. Ellos necesitan de Jesucristo tanto como todos nosotros. Así que debemos comenzar a trabajar cautelosamente, a veces de forma un poco silenciosa, pero no podemos olvidarlos. Jesús se alegrará de que tú y yo podamos dar testimonios también delante de aquellos que son ricos y poderosos en este mundo. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos a nuestros gobernantes, hombres y mujeres que tienen poder en este mundo, pero que también necesitan de una palabra de salvación, que también necesitan de ti, Señor, para poder llenar el vacío espiritual que hay en nuestros corazones. Guíanos para que ellos también puedan ser alcanzados para el reino de los cielos. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.